Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Muy buenos días, aquí Jorge Lara otra vez con ustedes y estamos comenzando el podcast de esta mañana y vamos a tener una historia muy interesante. Hemos estado hablando acerca de los encuentros que Jesús tiene con varias personas, pero antes de comenzar nuestra historia quiero presentar a un amigo. Y pues como siempre está Eduardo Nieto conmigo y Daniel Cubides, pero hoy tenemos el privilegio de tener en los estudios aquí a David Beltrán. Cuéntanos, David, ¿de dónde eres? ¿Quién eres?
Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Primero, gracias por la invitación. Bueno, mira, rápidamente me presento. Yo soy originario de la Ciudad de México y allá en la Ciudad de México mi actividad principal era de abogado. Pero con el tiempo y al conocer al Señor, el Señor me llevó a tomar algunas decisiones. Entre ellas, creo que la más importante de mi vida fue trasladarme acá a la ciudad de Greenville y comenzar a trabajar en una iglesia. Y ahora, bueno, soy ministro en una iglesia, dejé los hábitos de abogado y ahora sirvo al Señor como ministro en una iglesia.
Qué bien, qué bien. Pues interesante porque también todos nosotros creo que hemos tenido un encuentro cercano con Jesús y hoy vamos a tomar el tema de una persona que tiene un encuentro cercano con Jesús. Les voy a leer un versículo para introducir la historia de quién estamos hablando y de qué se trata y después desempacamos un poco ahí más lento la historia. Jesús está en el camino. Cuando salió Jesús para seguir su camino, un joven vino corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, esta es la historia que vamos a tomar. Un joven viene corriendo a Jesús y se arrodilla ante de él y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo yo hacer para poder entrar en la vida eterna? Es la pregunta que muchos de nosotros nos tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder heredar la vida eterna? Y vamos a desempacar un poquito qué le dice Jesús a este joven. Marcos capítulo 10, versículo 17 es cuando comencé a leer ahí. Entonces, de ahí estamos comenzando tomando la historia.
Hola, Jorge. Hola, Eduardo. Qué gusto estar nuevamente desempacando estos temas. Hemos estado viendo la mujer samaritana en nuestro episodio anterior. Estuvimos viendo ese encuentro de Nicodemo. Personas que tuvieron, lo llamamos la serie Encuentros Cercanos. Eso suena a veces bastante místico. Pero esos encuentros cercanos, esos encuentros personales, conversaciones uno a uno que tuvo Jesús con otras personas. Personas privilegiadas que pudieron tener ese encuentro íntimo, esas conversaciones uno a uno con el Señor Jesús. Y ahora llegamos a este que es conocido como el joven rico. Es un joven que viene con una pregunta muy importante, ya la mencionaste, ya la leíste, y viene a Jesús con esa pregunta. Y entonces, bueno, el contexto ya vemos, Jesús está recorriendo parte de la zona oriental de Israel, en una zona que se llamaba Perea. No sabemos exactamente cuál era la población donde estaba, pero él estaba como que ya saliendo, continuando su viaje. Y como que a última hora una persona de esa ciudad dice: no, yo no puedo dejar que este hombre se vaya sin yo hacer mi pregunta. Yo tengo una inquietud en mi mente y quiero resolverla. Y ya en último momento sale corriendo, quizás ya a las afueras del pueblo de la ciudad, y llega y busca a Jesús porque yo quiero que me respondas esta pregunta. Necesito resolver esta inquietud. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Como decías tú, Jorge, una pregunta trascendental para todos nosotros. Todos creo que en algún momento de nuestra vida tenemos que hacernos esta pregunta y todos necesitamos la respuesta que él estaba buscando.
Si somos honestos con nosotros mismos, todos nos hemos hecho la pregunta: ¿qué me va a pasar a mí cuando yo muera?
No, totalmente. Y quiero referirme a algo que Eduardo ha comenzado a decir y que llama la atención. Es un joven rico. El contexto de este hombre del que hoy vamos a estar hablando, probablemente por esa riqueza era un joven educado, pero su primera actitud creo que va a darnos un entorno muy claro de qué es o de cómo va a consistir esa plática con Jesús. Viene y se arrodilla. No era usual que alguien de esa envergadura, rico, llegara y simplemente se arrodillara ante cualquier persona.
Y lo reconoce como alguien importante, se arrodilla y le llama maestro bueno.
¿Sabes? De hecho, algo que tú enfatizas ahí me hace pensar también. Este relato se encuentra en tres evangelios. Nosotros leímos una parte que está en Marcos 10, 17, pero también está en Mateo 19, 16, versículos 16 al 22 y en Lucas 18, versículos 18 al 30. No recuerdo cuál exactamente esos otros dos evangelios, pero lo menciona como alguien que era principal. O sea, no solo era rico, era principal, era alguien con una posición importante dentro de la sociedad donde él habitaba. Entonces, y como tú estás enfatizando, hay algo anterior al hecho de postrarse, y es que una persona importante no corría en público. Era algo mal visto en el público o en la sociedad, que una persona importante, una persona mayor, corriera. Entonces ya hay dos cosas que están rompiendo un poco el protocolo socialmente que está haciendo este hombre. Es principal, es reconocido, viene corriendo, ya está rompiendo un protocolo, luego está postrándose. Y luego lo que tú estás enfatizando, ¿qué fue lo que le... cómo empieza? Diciéndole, maestro, reconociendo que hay una persona ahí que le puede enseñar algo. Y lo siguiente que dice es, bueno, que de hecho veremos cómo fluye la conversación después de este inicio que hace este hombre.
No, ciertamente. Yo creo que eso nos ayuda mucho a darnos cuenta del contexto cultural y social en el que se estaba dando esta escena tan importante. Porque justamente, Eduardo, no sé si coincides conmigo, pero los evangelios, los sinópticos, se complementan unos a otros. Tal vez a mucha gente le llama la atención que de repente lee lo que está escrito en Mateo, o en Marcos o en Lucas y encuentra ciertas diferencias. Y mucha gente piensa, ¿no? ¿Cómo es posible que en la propia Biblia encontremos eso, que no se narran de forma igual? Y ese es un punto interesante porque quien escribe la Biblia, a través, claro que es inspiración de Dios, pero a través de un ser humano, utiliza ese método para que nos hagamos preguntas. Y aquí se complementa mucho eso. Eso que tú acabas de decir, Eduardo, es justamente eso. Vamos a encontrar algunas diferencias en cuanto a la forma en que están escritas.
Pero claro, también qué interesante y qué bueno que estén escritas diferentemente, porque pues son tres perspectivas, son tres lados diferentes. Si estuviera escrito exactamente igual, pues ahí sí es cuando tendríamos unas dudas de que tal vez uno se copió del otro o realmente no están siendo honestos. Entonces, para mí también el hecho de que están escritas diferente o diferentes tomas o detallitos que están diferentes me parece interesante. Aún así, que la historia está en tres de los evangelios, pues debe ser muy importante.
Y creo yo que eso le da mucha validez a la historia, en el sentido de que cuando nosotros estamos en un evento, no vamos todos a observar exactamente lo mismo. Algo va a resaltar más para mí que resaltó para ti. Y aquí vemos eso está sucediendo con los escritores de las historias en los diferentes evangelios. Algo está resaltando cada uno de ellos. Entonces, sería bueno que usted tome tiempo, si le interesa esta historia de este encuentro cercano, y vaya y lea los tres pasajes. Vuelve a repetirlos para que los tengamos. Sí. Es de Marcos 10, del 17 al 25, y pues, aún más adelante continúa un poquito más la historia. Mateo 19, del 16 en adelante, y en Lucas 18, del versículo 18 en adelante, ahí puede encontrar estas tres historias para que vea que son tres relatos, pero son la misma historia, y todos de ellos nos ayudan a desempacar más profundo qué es lo que está sucediendo aquí. Como tú dijiste, David, vino este joven, se postra ante Jesús, lo reconoce y le dice, maestro bueno. Y le dice, ¿qué debo yo hacer para heredar la vida eterna? Y la respuesta de Jesús, pues primero, ¿qué le dice?
Pues creo que lo reprende. Es como, yo me pongo en lugar de este joven y yo buscando mi respuesta y quizás tratando de ser lo más... respetuoso, solemne, escogiendo bien mis palabras, tratando de ganar el favor de la persona, pero lo primero que recibes es como un regaño, una reprensión, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? Y es algo que de hecho siempre me ha inquietado en torno a esa conversación. Jesús empieza, ¿por qué me llamas bueno? Y bueno, si me dejan explicar un poco esa parte, cuando él usa ese término bueno en el contexto, él está hablando de algo que prácticamente, y bueno, de hecho está en la conversación, solo se le puede atribuir a Dios una característica, una descripción que la palabra en griego está dando a entender es algo que es inherentemente bueno, algo que no puede ser otra cosa sino bueno. Ahora, si lo ponemos para un término como nosotros, humanos, pues creo que yo no puedo llamarme una persona completamente buena, porque hay cosas malas que hago constantemente. Pero lo que está sucediendo aquí es precisamente Jesús diciéndole exactamente qué hay en tu corazón que quiere llamarme bueno, porque, y es lo que le dice, solo hay uno bueno.
Yo creo que ahí el joven se estaba comparando un poco, diciendo, yo soy bueno y tú también eres bueno. Entonces, hasta cierto punto, tal vez, no estoy seguro, pero tal vez él se estaba poniendo a un nivel con Jesús, maestro bueno, yo soy un estudiante bueno, quiero aprender de ti. Viene y Jesús le dice, espérate, solamente hay uno que es bueno.
Tal vez, pero al mismo tiempo yo creo que Jesús lo gira hacia un lado. Sí, tal vez él tenía esa actitud, pero Jesús lo gira, me dijiste bueno, pero solo hay uno bueno. Entonces, ¿estás aceptando que yo soy ese bueno?
Sí, un buen punto.
Fíjate que cobra como una capa adicional de interés, porque cuando tú le dices a una persona que es buena, nuestra mente corre siempre hacia sus acciones. Y esas acciones generalmente son externas, pero hay algo interno que nosotros no vemos, que es la diferencia con Jesús. Y creo que eso va a ayudar mucho en esta plática, porque Jesús estaba viendo el corazón, más bien, del joven rico, no sus acciones. Pero el joven rico sí veía las acciones y faltaba como el volver su vista más bien a su interior, porque algo estaba pasando en su interior que quería obtener algo, la vida eterna. Pero ahí es en donde creo que esta plática se va a volver muy interesante por eso, ver más bien hacia el interior de cada uno de nosotros.
Y me llama la atención lo que apunta Daniel, porque vuelve como al patrón que hemos visto en las conversaciones que tenía Jesús. Empiezan de cierta forma, pero Jesús como que logra darle la vuelta con unas respuestas que parecen fuera de contexto, pero sencillamente toma la pregunta o el inicio de la conversación y la envía o la encausa hacia lo que realmente es importante. Y que creo que en este, y como tú estás enfatizando ahí, David, es que Jesús ya en esa respuesta que le da, que responde con una pregunta realmente, está llevándolo hacia el punto final que de la conversación, es precisamente lo que está enfatizando Daniel. Él es Dios, Jesús es Dios, y ese es el punto completamente central, trascendental en torno a esto. Porque si Jesús no es Dios, entonces no es importante conocerlo, no es importante que sea relevante para nuestras vidas, no es importante que sea relevante para este joven. Y como tú estás diciendo, esto nos está encauzando a lo más interesante de toda la conversación.
Sí, esa palabra que enfatizaste, Eduardo, maestro, bueno, maestro, un sustantivo, que creo que cuando tú hablas de buscar como de esas palabras, que es normal que busquemos significados, por ejemplo, en el idioma original, en griego, didáscolos, es sin significado, es como un instructor. Entonces, el joven llega y busca en alguien que puede darle una instrucción, un maestro, que ha visto, que hace cosas, y eso es en donde creo que nuestro corazón se puede acercar siempre en esa búsqueda. la mayoría de las personas creo que tenemos esa inclinación de que cuando hay una necesidad, buscamos algo. Claro, no siempre buscamos lo correcto. Aquí lo que estamos tratando de dejar en la mesa es busquemos a un Jesucristo, a un Dios que puede darnos algo muy interesante para nuestra vida diaria, para nuestro diario caminar.
Yo creo que este joven era hasta cierto punto religioso y vemos eso porque en el próximo versículo Jesús le dice, pues guarda los mandamientos, no mates, no hurtes, no cometas adulterio. Y él dice, todo eso lo he hecho. Entonces, él es religioso, es bueno, es como nosotros diríamos, bueno, ¿verdad? No hace las cosas mal, hace las cosas bien. Entonces, él está pensando que ya está muy bien encaminado. Nada más quiere asegurarse, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué debo hacer?
Déjame leerle esa parte. Otra vez, Marcos 10, 19 dice... Ya sabe, bueno, déjame devolverme el 18. Solo lo hemos mencionado, pero déjame leerlo bien textualmente. ¿Por qué me llamas bueno? Le respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. La respuesta que dice, maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. ¿Sabes? Leyendo esto, pienso en cómo es la actitud de nosotros como seres humanos. Cuando hablamos de ser buenos, casi siempre empezamos con esto que está diciendo Jesús aquí. Yo lo he escuchado muchas veces y seguramente muchos lo hemos dicho. Yo soy bueno, yo no he matado a nadie. Nos reímos porque lo hemos escuchado.
Y hablamos de esto en el pasado. Decimos, yo no creo que un Dios bueno pueda mandar a la gente buena al infierno. Y hemos hablado que lo bueno, la buena noticia es que un Dios bueno no está mandando a nadie bueno al infierno. Todos somos malos. Aunque por más buenos que nos consideremos, el pecado vive dentro de nosotros. Nadie me enseñó a mentir. Nadie me enseñó a robar, nadie me enseñó a enojar. El pecado está dentro de cada uno de nosotros. Y este es el punto, que este joven se está viendo bueno, como nosotros mismos nos vemos buenos. Y aquí está llegando al punto donde Jesús está desempacando. Porque cuando le dijo esto, yo he guardado todos estos mandamientos desde mi juventud. Jesús mirándolo lo amó y le dijo, Jesús lo amó, Jesús tuvo compasión por él, lo amó y le dijo.
Oye, Jorge, y eso es cierto, pero déjame antes de que continuemos, esta idea me viene. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Aún eso que dice Eduardo es sumamente interesante porque hoy en día, si yo voy a la iglesia, soy bueno. Si yo diezmo, soy bueno. ¿No? Es más, si comparto la palabra...
Si das del diezmo, eres más bueno.
Soy más bueno. Y he escuchado, hermano, es que usted está más cerca del cielo. Y eso es increíble, pero me deja un contexto muy claro de que en realidad el discurso de Jesús no está llevándonos a lo exterior totalmente, sino a que veamos nuestro propio interior. Este joven estaba interesado válidamente en algo mejor. Y creo que, como dijo Eduardo al principio, va a ser un examen. Un examen de esos que llega el maestro al salón, cierren sus cosas, examen sorpresa. Y te agarra, a veces te agarra...
En curva.
En curva, sí, buena palabra mexicana.
Fuera de base, diría.
Fuera de base, sí. Y me encanta porque cuando Jesús lo ve y le dijo a él, oye, solamente hay que hacer una cosa. Y le dice, pues nada más, así de sencillo. Fíjense la forma tan bella en que Jesús se lo hizo, como dijo Jorge, con amor. Tienes que hacer una cosa, pero en realidad le dijo tres cosas que tenía que hacer. No sé si coincidan conmigo, pero cuando le dice esas tres cosas que tiene que hacer, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme, más será una invitación total a creer totalmente en él. Y ahí es en donde empieza lo bello de la parábola. ¿Qué hay en nuestro corazón?
Diría que más que tres cosas en sí, es una cosa esencial. Es básicamente despójate de todo y aléjate de todo lo que te preocupa. Lo toma en tres pasos, pero claro, es una cosa esencial de que enfócate en él. Que no te enfoques en lo que tienes, enfócate en él. Pero él lo divide en tres pasos.
Y sí, lo resume, lo resume. Y eso es lo bello.
Y aquí creo yo que está llegando al punto de lo que nosotros en nuestro corazón creemos. Bueno, yo voy a la iglesia, yo hago mis rezos, mis oraciones, yo doy mi diezmo, yo doy a los pobres, yo hago todas estas cosas. Entonces, las mismas ideas que tenía este joven en la presencia de Jesús, nosotros tenemos esas mismas ideas modernizadas a nuestro contexto ante la presencia de Jesús. Venimos a Jesús diciendo, no, pues creo que Jesucito, ¿verdad? Como le decimos, Diosito.
Diosito.
¿Verdad? Uh-huh. Él es el camino de salvación. ¿Y qué más debo hacer? ¿Cuántos rezos más tengo que hacer? Y Jesús le está diciendo, todas esas cosas que tú crees que son importantes en tu vida, deshazte de ellas. Una cosa te falta. Ven, sígueme a mí. Ven, conóceme a mí. Encuentra tu vida en mí. Me recuerda el pasaje en Marcos donde los discípulos les dicen, ¿a quién eres? No, pues tú eres el Mesías, el que hemos estado esperando. Y Jesús les dice, si quieres ser mi discípulo, primero, niégate a ti mismo, toma tu cruz y ven en pos de mí. Es el mismo, la misma idea. Vamos a seguir a Jesús. Y pues es completamente diferente de lo que a veces nosotros estamos pensando. No, pues yo ya estoy en buen camino, ya estoy haciendo las cosas bien para Dios.
Oye, Jorge, y eso dice, pero toma tu cruz, pero cada día. Cada día tenemos que tomar esa cruz.
Y la idea de tomar la cruz, como lo he dicho en el pasado, no es de que tenemos una obra que hacer o algo que hacer, sino que en el contexto del Nuevo Testamento, los romanos estaban crucificando gente todos los días. Estaban poniendo gente a muerte todos los días. Y ver a alguien que iba cargando su cruz, ahí va un hombre muerto caminando. Entonces Jesús le está diciendo, tu vida, niégala. Abandona todo lo que tú tienes de valor, ven tras de mí y yo te voy a dar vida eterna.
Déjame, hagamos una pausa. No hemos recordado cómo pueden contactarnos. Hemos mencionado dónde pueden leer estos pasajes, pero de pronto alguien no tiene una Biblia, puede contactarnos, podemos hacerle llegar una Biblia. Y también si tienen preguntas o quieren que algo generen inquietudes, pues pueden contactarnos. Entonces, Daniel, compártenos cómo pueden contactarnos.
El nombre del programa es Piénsalo Podcast. Entonces, la página web es piénsalopodcast.com. El correo electrónico es preguntas@piénsalopodcast.com. O también nos puede mandar texto el 864-497-4994, 864-497-4994.
Bien, y recordar también que en esa misma página web, piénsalopodcast.com, están todos los episodios y también estamos en las plataformas de podcast. Entonces, no solo si lo está escuchando en radio y se perdió algo o quiere repetir, vaya a esa página web, nos puede encontrar, escuchar nuevamente este episodio y escuchar los episodios anteriores que también hemos mencionado.
Si alguien realmente tiene interés de tener una Biblia, póngase en contacto con nosotros y le vamos a regalar una Biblia. Y la persona que primero nos hable para decir yo quiero una Biblia, le vamos a regalar una Biblia un poco mejor que las otras Biblias que tenemos. Entonces, sí. Póngase en contacto con nosotros y queremos regalarle a usted una Biblia. Si alguien dice, yo quiero una Biblia física, no la quiero en mi teléfono, quiero tener un libro que puedo estar leyendo, entonces póngase en contacto con nosotros. Va a ser nuestro placer poder regalarle, porque el punto de todo este programa no es que lo queremos indoctrinar o decirle. Queremos que usted tome la responsabilidad de empezar a leer usted la Biblia por su propia cuenta.
Que tenga una relación personal con Jesús. Porque también hasta en las historias vemos cómo Jesús es bien personal con las personas. Vemos en Nicodemo, siendo un hombre religioso, siendo un hombre que se enfocaba en las cosas materiales, lo cambia a cosas espirituales. Vemos la mujer samaritana que tenía un anhelo pues Jesús le muestra este anhelo que es él. Y ahora vemos el hombre rico que se cree
importante,
que cree que está haciendo bien los pasos, pues lo gira a él, el despójate de todo y sígueme a mí. Es bien personal.
Y es para nosotros, es relevante de la misma forma como estamos viendo estos personajes, y de hecho estamos viendo solo unos personajes que tuvieron estos encuentros con Jesús, hay muchos otros y aún muchos otros que seguramente no están registrados en los evangelios, pero insistimos mucho y varias veces lo hemos mencionado en que cada uno de nosotros hemos tenido precisamente ese encuentro con Jesús y es lo que buscamos que usted tenga ese encuentro y también insistimos. La palabra final, la última autoridad, no está en lo que nosotros estamos diciendo. Está en la misma Biblia y lo mejor que puede hacer es tomar una Biblia y decir, vengan, ¿será que estas personas de Piénsalo realmente están acertadas en lo que están diciendo o están equivocadas? Bueno, la mejor forma es abrir su Biblia y leerla y verlo por sus propios medios y confirmar si esto que decimos creer y que vemos que ha sucedido en nuestras vidas realmente es verdad y qué es lo que estamos viendo precisamente en este hombre. Este hombre, y creo que lo has mencionado, Jorge, era religioso y de hecho, como yo enfatizaba hace un momento, muestras el corazón de él, muestra el corazón nosotros aún en la actualidad. Como decía, nosotros nos sentimos buenos y ¿por qué él se sentía bueno? Pues porque él dice, pues yo he hecho todo esto bien. Entonces, muchas veces cuando decimos estas cosas, yo no he matado a nadie, yo no miento, yo no robo, todo eso que decimos, estamos diciendo, yo estoy haciendo méritos suficientes para ganar el cielo, que es precisamente la pregunta que traía este joven. ¿Qué debo hacer? ¿Qué está en mis manos cumplir para obtener la vida eterna?
Y mira, esa pregunta, si tú se la haces a un pastor, muchas veces te va a decir, no, pues ahora esta oración y vas a ir al cielo. Le haces la pregunta a un cura, te va a decir, no, pues tienes que bautizarte, tienes que confesarte, tienes que hacer tus buenos votos, tienes que hacer. Entonces, aquí tenemos que ver el punto principal de lo que Jesús está diciendo. Ven, sígueme a mí. ¿Qué significa eso?
Sí, mira, creo que esa invitación va muy de la mano con lo que Daniel acaba de decir. La invitación a creer en Jesús es algo personal totalmente. Muchas personas piensan que el acudir a una iglesia un domingo en la mañana les da ese camino. Tiene un sentido positivo el que asistan a una iglesia. Es un diseño de Dios ya hecho, la generación de una iglesia y el poder experimentar la comunión. Pero la relación personal que se establece con Jesús es algo totalmente diferente. Es algo que se vive un día a día. Es algo con lo que tú te levantas temprano y empiezas esa comunión con Él. No es algo que te dan en la iglesia. Y creo que es algo que muchas personas más bien van a buscar a una iglesia. Entonces, este joven tuvo ese encuentro personal. Este hombre tuvo esa intención de buscar intencionalmente a Jesús, de hacerle una pregunta, de recibir la respuesta y él mismo decir, Señor, lo he hecho. Pero creo que la actitud que él tiene más bien marca varias cosas. Quisiera decir eso solamente porque así es nuestro corazón. Cuando nuestros bienes, nuestras posesiones, como las del joven rico, se ven afectadas, nuestro corazón sufre. Y nos cuesta trabajo abandonar ciertos ídolos que tenemos escondidos en el corazón. Entonces, ahí es en donde creo que se centra mucho de esta plática de Jesús con este hombre. Porque si lo traemos a nuestro contexto de vida diaria, muchos se levantan pensando, yo hoy tengo resuelto el día. Tengo mi trabajo, tengo mi cuenta de banco, tengo el refrigerador lleno. ¿Qué más? ¿Todo eso se está dando porque soy bueno? Y podríamos confundirnos con ese tema. Podríamos pensar que mis actitudes y actividades son los que resultan en ese beneficio. Y no considero que sea así. Pero, sí. ¿Qué piensan?
No, sí, digamos. Y aún así, Jesús no es enemigo de las riquezas. No es que sea enemigo del dinero. Ni siquiera le importa, en cierta forma. Vemos en el Antiguo Testamento, en Proverbios, que hasta Salomón dice que Dios bendice a las personas, bendice a los que trabajan duro, les da riquezas, los mueve, les da sabiduría. Pero también menciona que tengan cuidado con lo que tienen, que no se enorgullezcan de estas cosas, que ayuden a los pobres, que hagan esas cosas. Entonces, en cierta forma, Jesús no está atacando al hombre rico por sus riquezas, sino que lo está atacando atacando, entre comillas. Lo está enfrentando, lo está con compasión, lo está hablando por el corazón.
Dani, antes de entrar al aire, tú decías un verso muy bello, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y creo que ahí nos hace reflexionar a todos. Cada mañana, ¿dónde pongo mis tesoros?
Y creo ahí que estás haciendo el punto que Daniel nos hacía antes de que empezara el programa. Porque el joven se fue afligido porque él era dueño de muchas cosas. Y el corazón de él estaba en estas cosas que él tenía. Aunque reconoce a Jesús como buen maestro y quiere algo de él, no se da cuenta que no es las cosas que él tiene y Jesús. Y no es que nos vamos a hacer un monje, ir a vivir en un monasterio, hacernos pobre. No, va a ser que mi corazón se levanta todos los días diciendo, la vida que yo vivo hoy no es mía. Vivo para él porque él murió por mí. Yo vivo para él porque él me dio vida. La vida que ahora tengo no es mía. Es de él. Y creo que este joven está enfrentándose a esta realidad aquí, como todos nosotros cuando tenemos un encuentro con Jesús, tenemos que darnos cuenta que no se trata de que Jesús vino para que yo vaya al cielo. Él vino para rescatar lo que él creó para su gloria, para su honra, para su placer. No somos nosotros mismos, somos redimidos con sangre preciosa. Él murió para redimirnos, para rescatarnos. Ahora nuestra vida está en Él. Y la vida que Jesús le está ofreciendo a este joven es la misma que le dice a los discípulos en Marcos capítulo 7, 8, no recuerdo exactamente. Dice, qué horrible puede ser que ganes todo el mundo, pero pierdas tu alma. Y aquí Jesús le está diciendo, ¿quieres vida eterna? Yo te la doy, pero esa está en mí. Sígueme a mí.
Y empieza bien, o sea, empieza bien la actitud, empieza bien la conversación y pareciera que realmente el hombre le está importando la eternidad, que realmente está poniendo su enfoque allá. Pero luego cuando Jesús gira, Jesús va, penetra su corazón, se entristece. ¿Por qué te entristeces si realmente querías la vida eterna? Si realmente querías, estás enfocado en las cosas de Dios, ¿por qué te entristeces si te dio la respuesta? Entonces ahí es cuando vemos, tal vez su corazón no estaba en el lugar correcto.
Yo quiero que miremos, porque esa respuesta que le da Jesús a este hombre es relevante para todos nosotros hoy. Así como estaba enfatizando en esa actitud que muchos tenemos o muchos hemos tenido en nuestra vida, yo no le he hecho mal a nadie, entonces me merezco el cielo. La respuesta de este hombre fue, todo esto lo he cumplido desde que era joven. Es decir, es la misma actitud. Pues yo no he hecho nada de esto malo. Entonces, en conclusión, a ver, vamos por buen camino. Y ya hemos dicho la respuesta. No sé si ya la leímos, pero quiero leerlo nuevamente. Si ya lo leímos, en versículo 21, Jesús lo miró con amor y añadió, una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice así, y tendrás tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Y luego en el siguiente versículo dice, al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste. Y dice así, incluye esa parte, porque tenía muchas riquezas. Entonces, esa respuesta que le da Jesús a este hombre es la misma respuesta para todo el que diga, yo no le he hecho mal a nadie. Jesús le está diciendo, mira, entonces, aunque tengas toda esa confianza en lo que has hecho, aún así tú tienes tu confianza en las cosas que tienes y piensas que como tienes todo en tu vida está en su lugar, entonces ya simplemente has hecho los méritos suficientes para el cielo, para ganar la eternidad. Y dice así que él se va triste con esa respuesta porque tenía muchas riquezas. Y como mencionaba también David, que estábamos hablando fuera de micrófonos antes, esa es una prueba. Finalmente no termina siendo una respuesta esencial, mira, porque de hecho, y creo que es bueno aclarar, no quiere decir entonces que si yo hoy voy y vendo todas mis cosas y se las doy a los pobres, entonces ya hice los méritos que me hacían falta para ganar el cielo. No es esa la respuesta, no es esa la solución.
Alguno de ustedes que nos está escuchando dicen, yo no tengo nada que regalar, no tengo dinero, no tengo nada, entonces esta historia no es para mí. La realidad es que es para cada uno de nosotros, porque aunque no tengamos posesiones físicas, dentro de nuestro corazón hay cosas que yo atesoro. Mis buenas obras, mis buenas actitudes, cómo ayudo a mi familia, y todas esas son cosas buenas. Pero el punto principal es que si estoy poniendo mi confianza en esas cosas que yo hago para tener la vida eterna, ese es mi tesoro. Y Jesús diciendo, deja ese tesoro que no vale nada y ven, obténme a mí, yo soy el tesoro. Si me obtienes a mí, vas a tener riquezas en el cielo.
Y es sumamente interesante el pensar ese sentimiento de la tristeza. Porque creo que hay diferentes capas en el tema de la tristeza. A veces algo simplemente te entristece superficialmente, pero creo que en este caso nos está llevando a pensar que la tristeza de este joven era mucho más profunda. Lo confrontó. Lo confrontó totalmente entre lo que él tenía y lo que significaba Jesús. Y creo que eso sí es muy, muy relevante. Fue muy relevante para la vida de este joven, porque no fue algo que era sencillo para él. Se dio cuenta, creo que definitivamente se dio cuenta de qué tenía en ese momento enfrente. Creo que comprendió completamente lo que Jesús le estaba diciendo. Tienes un problema en el corazón, porque estás amando más lo material y no me estás amando lo suficiente. Y eso es lo que creo que Jesús nos pregunta cada mañana a nosotros. ¿Cuánto me amas? ¿En dónde vas a colocar hoy tus confianzas? Cuando tengas que abandonar algo material o te enfrentes a algún problema, ¿dónde va a estar hoy puesta tu confianza? Es sumamente ilustrativo esto que estamos hablando para nuestro día a día.
Sí, es confrontante como tú lo dices. Y creo que esa tristeza, precisamente como enfatizas tú, David, es lo que está revelando qué había en el corazón de este hombre. Cuando vio el precio, y démonos cuenta, él está preguntando por la vida eterna. La vida eterna, cuando hablamos de una vida eterna, no está contemplando nada de la vida en este mundo, porque sabemos que está fuera de este mundo, está después de nuestra vida en este mundo. Así que, por mucho que tengamos, al mirar la vida eterna, no puedo contar con eso. De hecho, bueno, yo estoy haciendo aquí un ahorrito en mi banco para cuando me muera, para llevarme ese dinero a la vida eterna. No va a funcionar, no tiene lógica y está fuera de toda lógica para nosotros.
Ese ahorrito que tienes, me lo pasas, yo te escribo un cheque y te lo pongo ahí en el ataúd. Sí, porque de nada sirve.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que él buscaba esa vida eterna. Pero cuando Jesús le apunta el corazón, él dice, a pesar de que quiero esa vida eterna, si significara renunciar a lo que tengo en esta vida, prefiero esta vida como la tengo aquí a obtener la vida eterna. Por eso se va triste.
Sí, también. Y no solo es acerca de las cosas que hacemos, como digamos lo que estamos diciendo, que no se basa totalmente en darlo todo, sino que realmente nosotros no lo podemos hacer. Si continuando la conversación, vemos que realmente es imposible para cualquier persona. Pobre, rica, adinerada, súper religiosa, no religiosa, es imposible. Es imposible.
Que de hecho, ya que lo apuntas, es bueno ver cómo... Ahí no termina la historia. Ahí termina la conversación, porque él se va. Yo creo, vino corriendo, animado, se postra todo, y yo creo que se va caminando despacio, la cabeza agachada, triste. Sí, ¿y qué dice Jesús? Porque dicen los siguientes versículos, dice Jesús miró alrededor, cuando él se va, Jesús miró alrededor y comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. y déjenme seguir, porque creo que toda esta parte es súper impresionante. Entonces los discípulos se asombraron de sus palabras. O sea, imagínense que esto todo es completamente relevante para nosotros hoy en nuestro contexto. Que digamos, es muy difícil que una persona adinerada entre en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Y continúa Jesús: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Bueno, creo que aún socialmente o de cultura general, en algún momento hemos escuchado esa expresión, que es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y es eso que está Jesús apuntando ahí y está llevando especialmente a sus discípulos a decir, que de hecho es lo que ellos concluyen, pero entonces ¿quién se puede salvar? Si se trata de esto, si es tan difícil, entonces ¿de qué hablamos?
También es importante ver el contexto de la historia. Las personas ricas, las personas de poder, de influencia, pues eran las personas religiosas, las personas conocedoras de la ley, que tenían más acercamiento y te podían aprender más y estudiar más el Torah, estudiar más la ley, estudiar más las cosas que apuntan a Dios. Pero ahí les dice, ni siquiera estos, o sea, ni siquiera ellos.
A veces escuchamos a predicadores hablar de que cómo entraba un camello a la ciudad de Jerusalén en la noche. Estaba la puerta grande por donde durante el día estaba abierta, y luego había una puerta chiquita que cuando llegaban las personas de noche que traían sus camellos, el camello tenía que entrar arrodillado, arrastrándose y esforzándose para entrar a la... Eso no es lo que Jesús está haciendo aquí. El punto no es ese. El punto es ridículo pensar que un camello puede pasar por el ojo de la aguja, y es ridículo pensar que aquí los hombres buenos, los hombres ricos, pueden entrar al reino de Dios así. El punto es que hay una sola forma de entrar.
Y sumaría, no por obras, porque todo esto nos lleva a meditar con claridad que nada de lo que iba a hacer el joven rico le iba a dar eso. Solamente la transformación de su corazón lo podía llevar a Jesús. Y él entendió eso, lo confrontó con eso.
Y va otra vez al punto que hemos tocado en el pasado, en otros episodios. La Biblia dice amplio. Amplio es el camino que lleva a la destrucción, y estrecho y angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo encuentran. Mi oración, mi deseo es que usted empiece a buscar ese camino. Por eso lo animamos a que lea la Biblia, a que piense sobre estas cosas, porque la realidad es que todos tenemos eso dentro de nuestro corazón. ¿Qué debo hacer para encontrar la vida eterna?
Y la expresión misma del camello y el ojo de una aguja, pues es una expresión exagerada, porque Jesús simplemente está llevando a concluir, que es precisamente la conclusión de los discípulos, a entender, no es posible.
No es posible entrar al reino de Dios.
O sea, si se trata de ser completamente bueno, no voy a poder entrar.
Ni tus riquezas, ni tus buenas obras.
Si se trata de hacer, de vender todo y ser tan sensible y dar muchas cosas, no me va a garantizar. Si se trata de adquirirlo mediante riquezas, tampoco.
Sí, y son dos cosas. No es por obras y no viene de ti. No eres tú el que puede llegar y conducir, sino que Jesús le responde que para los hombres es imposible. Para cualquiera es imposible, mas para Dios, no porque todas las cosas son posibles, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, realmente la salvación no es por qué tan bueno seas, no es por que hayas escogido un buen camino, no es porque tengas riquezas, sino por Dios.
Y la salvación no depende de nosotros, finalmente, es de Dios. Viene, que de hecho también lo dice la palabra, la salvación viene de Dios. Eso que es imposible para los hombres, eso que es imposible para mí obtener esa vida eterna que buscaba este joven, para mí es imposible. Pero Dios lo hace posible, Dios lo hace accesible, Dios lo hace cercano, lo hace disponible para nosotros como seres humanos, que es precisamente a lo que Jesús le está apuntando. Dice, sígueme. ¿Qué significa que Jesús diga sígueme? Aún para nosotros hoy. ¿Será relevante eso para nosotros hoy?
No, totalmente. Yo creo que, Eduardo, es como algo toral en la vida. Cuando pensamos en eso, sígueme, no está hablando de reglas, ni está hablando de religiosidad. Yo sé que muchos siguen reglas y son buenos ser ordenado y ser disciplinado, pero en este contexto esas reglas están quedando fuera. Más bien lo que Jesús está invitando a este joven es a que analice su corazón y de una forma intencional tome actos que demuestren que seguía a Jesús y que podía simple y sencillamente desprenderse de aquello que amaba, porque amaba sus bienes, y yo creo que eso nos pasa a todos. Pues es tan sencillo, hay gente que ama su camioneta, ama un buen reloj, ama su ropa, ama su casa, ama muchas cosas. Pero el colocarlo en el contexto adecuado, es decir, Señor, eso no tiene validez. Lo que decía Jorge, no he visto todavía un sepelio en donde las cosas del muerto vayan atrás.
Sí, y tú mencionabas hace ratito, la Biblia dice, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Esto no es de vosotros. Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie llegue presumiendo al cielo. Es más, dice, en los siglos venideros, la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Jesucristo. En otras palabras, Él va a presumir, Dios va a presumir de su sobreabundancia de riquezas, de bondad, cómo Él nos amó, nos rescató. Él dice, yo voy a poder en los siglos venideros mostrar a toda la creación del universo la gracia que yo tuve a estos hombres miserables, malos, los humanos que me abandonaron, a ellos los salvé con mi sangre. Y esto es lo que este joven y cada uno de nosotros tenemos que enfrentar, que no hay nada que nosotros poseemos, ya sea en riquezas o en nuestra moralidad, que tengamos que podemos llegar a Dios y decirle, mira, aquí está esto que te traigo. Es solamente su gracia, su bondad, su misericordia y poniendo nuestra fe en Jesús. Venimos a Él sabiendo que es algo bueno y nos dice, bueno, abandona todo y sígueme. Y decimos, no, espérate, pero yo tengo todo esto aquí que es bueno. Y ahí es donde muchos de nosotros tenemos, porque siendo riquezas, ya sea de moral o de posesión, no, pues no necesito tanto de ti. Y la realidad es que necesitamos todo de Él.
Y como pensando en ese diálogo y la parte final de esta historia, que es bellísima, ¿cómo impactó a otros? Porque de repente Jesús se vuelve y la enseñanza ya no es para el joven. De repente la enseñanza ya es para los discípulos, para aquellos que estaban día a día con Él, para aquellos que entendieron. Y creo que entonces ahí cobra relevancia el por qué Jesús enseñaba en parábolas. Porque son esas historias que contrastan. Y hoy mismo hay muchas historias que pueden contrastar nuestra vida, pero que todavía somos como ese joven rico. Nos separamos y nos vamos tristes, porque Dios no cumple nuestros caprichos.
Porque tenemos unos anhelos y queremos, o cobran más importancia a la vida nuestra en esta tierra que a la luz de la eternidad. Y esa es la parte, de hecho, estaba meditando un poco en, bueno, ¿qué tal si la historia tuviera otro final? Si tuviera otro final, ¿cuál habría sido la reacción de este joven? Si este joven hubiese dicho, listo, voy viendo todo, lo doy a los pobres, y voy tras Jesús. ¿Qué habría sucedido? Que de hecho, si nosotros observamos, hay otro encuentro cercano que es relativamente similar, que es con Zaqueo.
Zaqueo.
Zaqueo era un cobrador de impuestos y sin duda era un hombre rico. ¿Y qué pasó con este hombre Zaqueo? Él dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y lo que, si he defraudado a alguien, si he engañado a alguien, si he robado, se lo voy a devolver tres veces, triplicado. Y la conclusión de Jesús, de hecho, si te das cuenta, Zaqueo no estaba dando todo lo que tenía. Estaba dando la mitad y de lo que le quedaba estaba dispuesto a reponer. Pero no estaba diciendo estoy dándolo todo. Pero la respuesta de Jesús en la historia de Zaqueo es ha llegado la salvación a esta casa. Y yo creo que esa ilustración con Zaqueo nos alcanza a dar una sombra, una imagen de cómo podría ser un final diferente en la vida de este joven cuando él hubiera estimado como menos sus riquezas con tal de alinear su vida a lo que Dios quería para él. Y ese es el punto para nosotros. Nosotros hemos estado dando insistentemente este mensaje en este programa. Nosotros hablamos de Jesús, hablamos de la vida eterna, hablamos de nuestra confianza en Jesús, hablamos de todas estas cosas y una parte trascendental es ese seguir a Jesús. Empieza con entender que no soy bueno. Empieza con entender que Jesús sí es bueno, que de hecho era lo que mencionábamos al comienzo. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y casi como diciéndole, mira, si tú me vas a llamar bueno, es porque me vas a llamar Dios. Es porque vas a reconocer en mí que yo soy Dios. Y eso es para nosotros hoy. Si yo quiero esa vida eterna, tengo que empezar por entender que yo no soy bueno, que Jesús sí lo es, que Jesús es Dios y que en su bondad me atribuye esa bondad, eso bueno a mí cuando yo creo en Él, cuando yo confío en Él. Y ese es el comienzo del camino de seguir a Jesús, el tomar la cruz, como mencionábamos. Y era lo que Jesús estaba llamando a este joven a hacer.
Y creo yo que muchos de nosotros hacemos exactamente lo que este joven hizo. Vemos a Jesús que es bueno, pero no lo queremos reconocer como el todo y que yo soy nada. Y Jesús te está diciendo, no, espérate. Si me vas a llamar bueno, todo lo que tú tienes no vale nada. Todo lo que yo ofrezco vale todo. Y Pedro, después en la historia, Pedro pues le comenzó a decirle, he aquí nosotros los discípulos hemos dejado todo para servirte, para seguirte a ti. Y te hemos seguido. Y Pedro está un poco preocupado. Bueno, si muy pocos pueden llegar al cielo y nosotros estamos siguiéndote y hemos dejado todo lo poquito que teníamos, ¿verdad? Porque éramos pescadores, no éramos hombres ricos, pero hemos dejado nuestra vida atrás y te estamos siguiendo a ti.
¿Hay esperanza?
¿Hay esperanza para nosotros? ¿Verdad? Hay esperanza para nosotros porque, y en verdad os digo, Jesús les dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas y madre e hijos, tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero y la vida eterna. Entonces, ¿qué estamos cambiando aquí y por qué lo estamos cambiando?
Y bueno, creo que nos hace reflexivos. Pedro, definitivamente creo que cuando ve esta escena, ve la plática, inmediatamente a su mente vino. Yo tenía mi negocio. Yo pescaba, tenía mi familia y llegó Jesús y me invitó igual. Y tuve que tomar la decisión de seguirlo o quedarme junto a los que amaba. Y eso creo que es lo que nos confronta, porque a todos Jesús nos hace la misma pregunta. Deja todo y llámame. No que dejemos a nuestra familia y la abandonemos, sino que nuestro corazón lo siga completamente a Él, para poder entonces, en consecuencia, servir a nuestra propia familia. Porque el premio que le dice justamente ahí, creo que ya empieza a haber un lenguaje, y no sé si coincides, Eduardo, Daniel, Jorge, es un lenguaje más de Apocalipsis, donde ya promete una vida futura, una tierra diferente. en donde creo que ya nuestra mente ya no está caminando en el aquí y el ahora. Ya mi mente está caminando más bien en ese premio eterno prometido que vamos a tener si nuestra mente y nuestro corazón sigue a Jesús.
Sí, una vez más, digamos, en el Sermón de la Montaña, donde vemos que donde tu tesoro está, allá está tu corazón. También Jesús hace mención de busca el reino de Dios primero. Todas las cosas vendrán, todas las cosas serán añadidas y te bendecirá. Él te ama, Él te busca, pero busca primero las cosas, el reino de Dios. Y también Jesús es honesto con ellos, va a costar, no solo personal, no solo moralmente, no solo de corazón de abandonar ciertas cosas, sino que físicamente va a costar y pueden haber y familiares, amigos, otras personas te abandonen, te dejan atrás, te acusen, te tiren cosas, te, no sé, de cierta forma te hagan bullying,
te persigan,
te persigan, te menosprecian. Pero al final de la hora, Jesús dice que vale la pena.
Algunas personas que tal vez han escuchado a algunos predicadores usar este pasaje para decir, tú dale a Dios y Él te va a dar más. ¿Verdad? Y quiero decirle a usted que está escuchando, desafortunadamente la Biblia a esas personas los llama lobos. Lobos que están siguiendo sus instintos de animales por riquezas. Las riquezas que Dios ofrece no son en este mundo. Son en el mundo venidero. Donde tu tesoro está, ahí está tu corazón. Si mi tesoro está en este mundo, aquí está mi corazón. Si mi tesoro está en el mundo que Dios tiene para nosotros, ahí está mi corazón. Dice la Biblia, no atesores tesoros aquí en esta tierra. Tesoro, tesoras en el cielo, donde ni el orín ni el ladrón pueden robar ni corromper.
Lo que Jesús está enfatizando ahí definitivamente es que Él sea preeminente, principal, lo central en nuestra vida. Cuando Jesús pasa a ser lo esencial, lo primordial para nosotros, mira, no quiere decir que dejamos toda nuestra vida como la vivimos para vivir como monjes o como personas aisladas.
O ser un mal esposo y abandonar a la esposa.
Sino,
¿no es eso?
No, está diciendo, mira, si tú le restas importancia a todo lo demás en tu vida y le das importancia a Jesús, todo eso demás, todo eso que hay en tu vida va a tomar otro valor. Porque piensa un poco en tu relación con tu esposa, piensa en tu relación con tus hijos o en tu trabajo. Si eso es tenso en tu vida, es difícil, pero tú empiezas a vivir para Jesús, cuando veas que tu familia vive para Jesús, vas a tener una familia mucho mejor que la que tienes ahora. Entonces habrás ganado 100 veces más. Si tu relación con tu esposa es difícil, pero se vuelve una relación para Jesús, habrás ganado 100 veces más, una mejor relación con tu esposa. Y así laboralmente, pero porque tu vida está centrada es en Jesús.
Tenemos un minuto para concluir, David. Danos una conclusión del programa.
Bueno, creo que concluiría con que Jesús te está invitando a reflexionar acerca de dónde tienes colocado tus valores, lo que amas, y te está invitando a seguirlo. Yo diría, sé intencional y piensa en seguirlo. Lo que dijo Eduardo es bien cierto. Vas a tener una mejor vida, no solamente en esta tierra en la que vives.
Piénsalo.
Piénsalo.